Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Gloria al Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Ustedes habrán notado, iglesia, que por aquí, comenzando por Eva y por mí, hemos desfilado una serie de jovencitos, ¿verdad? Eva, yo y después unos cuantos más, chichitos así, hemos desfilado. Lo que pasa es que el domingo pasado, señores, uno tiene que hacer ejercicio y tener ese corazón activo. Yo recibo este mensaje a las 7 de la mañana el domingo, el pastor. Emma, cuando despiertes, llámame, por favor. Yo dije, ya. Hasta aquí llegué, déjame ir recogiendo bultos, déjame revisar para cuál iglesia que me voy a ir, ya, hasta aquí llegué y metí la pata. No, pero cuando le llamé, me dice, te tengo un reto para el próximo domingo y quiero que los muchachos, los jóvenes, tomen el control del servicio. Y yo, de fresco, le dije, vamos a darle, ¿verdad? Y aquí estamos. Y hasta acá, un fuerte aplauso al Señor por eso. Muchos jóvenes, no solamente los que han desfilado por acá, los que han pasado a orar, los que han dirigido, sino hay dirigiendo ya detrás de las bambalinas, los que no se ven, los que no brillan delante de estas luces, allí hay muchos jóvenes también que el Señor ha estado formando y han estado entregando sus talentos, sus conocimientos para la iglesia. Y damos gracias al Señor porque nos ha permitido ministrar a esta generación, ¿verdad? Y así yo me puedo involucrar y hacerme pasar por uno de ellos también. Así que gracias al Señor por ellos. Y yo quiero que, iglesia, allí donde tú estás, inclines tu rostro y vamos a orar al Señor presentando estas palabras que les quiero compartir. Amén. Señor Jesús, te adoramos y te glorificamos, Señor. Seguimos dándote toda la honra y toda la gloria porque tú eres el único merecedor, Padre. Gracias porque por tu misericordia y por tu gracia podemos estar acá en tu casa hoy trayéndote adoración y alabanza a ti porque tú eres merecedor. Y nosotros siendo imperfectos, no merecedores de esto, Señor, nos permites venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso y traerle alabanza y adoración. Gracias por este momento, Señor, que la palabra que se va a compartir en este tiempo, Señor, ministre la vida de cada una de las personas que está acá y lo que están viendo a través de la transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, ¿a qué estamos hoy? 29 de octubre. ¿Ya? ¿Pusieron los bombillitos? Señores, hace ya un mes que en mi casa yo puse el arbolito. No sé ustedes. Pero este que está aquí ama la Navidad. El año pasado, porque estuve mudándome, no pude poner nada en mi casa. Así que yo dije, este año yo le voy a sacar el jugo. Y puse mi arbolito hace un mes. Claro. Y vamos a ver hasta cuándo llega. Porque eso sí, hay un trato en mi casa. Yo lo pongo, pero yo no lo quito. Cuando mi mamá tenga la energía, la fuerza, el deseo, bueno, pues lo quite. Si no, tenemos una sábana blanca grande, ¿verdad? O le ponemos algo de 27 de febrero, banderita. Ajá. Y después le cambiamos la banderita por chancleta cuando se viene semana. No, porque es verdad. Si es por mí, bueno, gloria al Señor. El fin es que estamos finalizando ya el año. Es increíble la manera, el tiempo sigue transcurriendo de la misma forma, pero a nuestra percepción, como que va rápido esto, ¿verdad? Como que yo no entiendo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era más jovencito, que me daban mis vacaciones en el colegio, 3 meses, esas vacaciones eran eternas, esos 3 meses de vacaciones eran eternos. Y yo no sé, ahora me dicen a los muchachos salieron de la escuela, y 3 días después están los tapones en la calle. No, que ya volvieron a la escuela. ¿Pero en qué momento fue la vacación? Pero resulta que muy probablemente muchos de los que estamos acá, a finalizar el año pasado, hicimos algo que hicimos el año antepasado. Y el antepasado también. Y el anterior a ese, y el anterior a ese. Y es el trazarnos metas para ese año. ¿Cuántos de los que estamos acá se trazó alguna meta para este año? No sean así, yo sé que sí. Sí, o quizás no de manera como muchas personas hacen. Por ejemplo, yo tengo un familiar que se tiró debajo de una mesa cuando iba a sonar el cañonazo, para no terminar el año soltera, este año, ¿verdad? Señora, nosotros, yo no creo en cábala, pero la muchacha tiene un enamorado ahí, entonces me voy a tirar este año. No. Nuestra confianza no depende de nada de eso. Pero sí, y, quizás para finalizar el año pasado nos trazamos metas, pero probablemente no nos trazamos metas en ese momento, pero sí en el transcurso de este año, en algún momento, yo quiero alcanzar algo, yo quiero lograr algo. Y estamos finalizando el año y quizás ni vamos a mitad de camino. Otros que se han trazado metas mucho tiempo atrás y igual se pusieron un tiempo determinado para lograrlo, pasó el tiempo. Vemos quizás compañeros de nosotros, amigos, que tienen una meta similar, ya alcanzada, inclusive ya alcanzada e iniciada otra. Por ejemplo, terminaron una carrera y iniciaron ya la maestría y tú estás todavía, yo en el caso mío, que estoy finalizando la licenciatura. Pero ya los compañeros, amigos míos, con maestría, posgrado. Y entonces llega un momento en que uno medio se puede traumar. Caramba, pero ¿qué pasó? Con tanta energía que yo, con ese ímpetu que yo, caramba, por ejemplo, en el caso mío, acá yo siempre digo que yo soy jovencito, pero todos saben la verdad que si bajo dos veces la escalera a buscar algo al parqueo, van a tener que darme una patilla. Esa es la realidad. Soy joven, 38 años no son nada, pero yo mi carrera la estoy terminando ahora, porque cuando la inicié en el tiempo normal, ¿verdad? Los 17, 18, 14, 17, 18, por ahí que estaba en la universidad, se dieron situaciones que no me permitieron terminar la carrera. Y al final llegó un momento de mi vida que yo veo al compañero mío con el que fui a inscribirme a la UAS, que él iba en la guagua, íbamos en la guagua, y él no sabía qué carrera que iba a tomar. O sea, íbamos camino a la UAS para inscribirnos, pero él no sabía qué carrera se iba a inscribir. Y yo veo que ya él terminó su carrera de arquitectura. Y yo, que iba muy decidido a inscribir la publicidad, ni cerca de terminarla. Entonces, como que llegó ese momento como que me chocó, me impactó. Y dije, pero caramba, con tanta energía, yo tan seguro de lo que quería y lo que quería lograr. Y mira lo que pasó. Bueno, pues muchas cosas quizás a ustedes posiblemente le haya pasado similar. Se hayan trazado alguna meta para este año o para su vida. Y al sol de hoy sienten que ya es imposible lograrla. Es inalcanzable para nosotros. Y nos esforzamos y entregamos nuestra energía, nuestra juventud, nuestro esfuerzo. Y nada, logramos otras cosas, pero lo que queríamos lograr no lo logramos. Pero hay que sentarse un momento y evaluar qué ha pasado. Porque muchas veces nosotros nos decimos, yo quiero llegar allá, yo voy a llegar allá, yo voy a hacerlo de esta manera y trazo los planes y digo, así que lo voy a hacer y voy a hacer eso y lo voy a hacer de esta manera y así tú vas a ver que lo voy a lograr. Y no está incorrecto. Pero entonces, ¿qué ocurre? En esos planes que nos trazamos en la vida, ¿dónde dejamos a Dios? Porque nos apasionamos de una meta, de un fin, de un propósito. ¿Y dónde colocamos a Dios en ese destino a llegar? Nos sentamos en algún momento a definir cómo será Dios glorificado a través de eso que yo quiero alcanzar. O la forma en que lo voy a alcanzar y que lo voy a lograr, ¿glorifica a Dios? Porque una carrera ya la puedo terminar. Pero señores, cisnes lo chivo. A mí me hablaron de una persona que tú le pagas una cantidad de dinero y me hace la tesis. Tú sabes. Yo puedo llegar a alcanzar el título. Pero glorifica a Dios esa manera de alcanzar esa meta. En el propósito que Dios, en el llamado que Dios ha hecho para mi vida, ¿hay cabida en lo que yo quiero alcanzar? En el caso mío, estaba enfocado tajantemente en mi carrera. Hay un llamado de Dios para mi vida, pero esa es mi carrera. En mis planes, honestamente, no estaban aceptar ese llamado que Dios había planteado para mí. Pero entonces llegaba la duda, pero si, ¿por qué todo el mundo me dice que yo tengo tanto talento para eso? ¿Para qué Dios me dio ese talento si quiere que yo trabaje en otra cosa? Pero ¿Sabe qué ocurre? Le voy a compartir algunos versos. Vámonos a la palabra de Dios. A ver qué dice la Biblia acerca de, eso, de sobre todo esto que le estoy comentando. En el libro de Proverbios, capítulo 16, del 1 al 4, dice la palabra del Señor que podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, no para los míos. Incluso el perverso para el día de la calamidad. Podemos hacer, tú puedes plantear lo que tú quieres, tú puedes decirlo y tú puedes luchar por esa meta. Ahora bien, si tú eres de lo que decidió vivir para Cristo, vivir para Dios, se supone que ya no vives tú, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que yo quiera alcanzar, lo que yo quiera lograr, debería estar atado totalmente al propósito de Dios en mi vida. Dios no te va a decir a ti, es muy probable que tú te digas yo quiero esto y el Señor te permita que lo logres, pero vas a ver al final que no es un éxito para ti, porque no va a llenar esa carga espiritual que el Señor ha puesto en tu corazón, porque tú te has ido en pos de algo contrario, de espalda a lo que el Señor ha plantado en tu corazón. Tú puedes planificar lo que tú quieras, pero al final la respuesta correcta viene del Señor. Entonces, si no colocamos a Dios en esos planes de nuestras metas futuras, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para mí? Es como que yo quiera lograr algo, por ejemplo, que yo ahora, señores, ya voy a empezar a trabajar mi tesis. Ajá, voy a trabajar mi tesis, pero yo no haga caso, ni siquiera consulte a mi asesor de tesis. Yo voy a alcanzar, yo voy a lograr mi título y yo voy a hacer mi tesis y él me está diciendo, yo no voy a consultar sobre lo que está correcto, cómo va el proyecto, no, nada. Él no es el que sabe, yo soy el que sé. Pero si yo no consulto, si yo no hablo con él, si yo no lo contacto, si yo no le caigo arriba, porque hay algunos que son medio vagos, hay estudiantes vagos y hay profesores vagos, señora, hay de todo. Y si yo no hago eso, ¿cómo yo voy a saber si está correcto el trabajo que yo estoy haciendo? Si yo vivo para Dios y quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo yo voy a saber si mis planes van correcto a lo que Él desea en mi vida? Si yo no consulto, si yo no le escucho, si yo no le hablo, si yo no voy a su palabra, si nomás estoy esperando que en la iglesia venga un profeta para que me hable el profeta, cuando tienes en tus manos la palabra profética más certera. Y lo grande del caso es que dentro de las iglesias se mueven muchos falsos profetas. Y entonces ahí fácilmente vienen y el diablo aprovecha para darte una palabra tergiversada y entonces ahí está tú en el limbo. Nuestros planes sí lo podemos hacer, pero al final la respuesta viene del Señor. Pero nos plantea, está bien, cuadramos nuestros planes, nos sentamos, sacamos una agenda con un itinerario para el año para este próximo año que viene. Porque el día primero de... No, el primero no, porque el primero se come la cena de la noche del 31. No. El día 2 vamos al gimnasio. No, el día 2 no puedo ir porque el día 3 yo cumplo año. Entonces voy a estar golpeado. No. Ok, el 4 de enero comienzo el gimnasio. Y entonces empiezo, cuadro todo el plan y voy y pago a un especialista, ¿verdad? De fitness y todo eso. Llamo a Kalena y Kalena, ayúdame aquí. Entonces, yo cuadro todo muy chévere, muy bien, enfocado, full. Yo al 31 del 24, 25, ya yo voy a tener cuadrito. Eso, véanlo, espiritualmente. Ahora bien, ¿qué hago yo? Con trazar esa meta, pagar a un especialista, acercarme con él, dejarme instruir por él y al final actuar con pereza. Porque es todo un trabajo, señor. Es un combo. Los perezosos, dice el libro de Proverbios, los perezosos prontos se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Yo sé que cuando dijeron, cuando se leyeron ahí, se hacen ricos, por dentro muchos dijeron, gloria a Dios, amén, yo arrebato, yo, ¿verdad? Pero la riqueza no solamente es económica, ¿ok? La riqueza viene, es todas esas bendiciones que vienen de parte del Señor a nuestras vidas. Pero el perezoso, el Señor te puede dar a ti, hacer un llamado, posiblemente te diga, Eva, yo te tengo un llamado para que tú cantes a las naciones y tú lleves el evangelio y personas van a ser transformadas por ti y ministerios de adoración se van a levantar contigo. Y entonces, pero entonces Eva no se molesta ni siquiera de aprenderse la cuerda vocal, de música. Las notas musicales, perdón, exactamente. Las notas musicales, ni eso. No se esfuerza. No, porque yo tengo el llamado del Señor y como el Señor me llama, él respalda. Ajá. Sí, él respalda. Pero el perezoso, al vago, el que está sentado en su casa levantándose a las 11 de la mañana a ver serie de Netflix, esperando a que el Señor lo mande a las naciones, eso no va para parte. Tu ministerio se va a desvanecer. Porque se va a empobrecer por vago. Ahí dice perezoso, pero suena más bonito decir vago. ¿Sí, verdad? Sí. Haragán no, porque también haragán es muy, muy fino. Por haragán, no, todo ese propósito, esos planes que el Señor ha establecido para tu vida, ves cómo se desvanecen, cómo pasa el tiempo. Y posiblemente llega un momento en que tus energías y tus fuerzas no sean las mismas que las de años anteriores cuando ya pudiste haber empezado a trabajar en ese llamado que el Señor te hizo. Pero los que se esfuerzan en su trabajo, esos se hacen ricos. Si tú te esfuerzas en el ministerio, si tú te esfuerzas en tu meta de estudio, si tú te esfuerzas en tu trabajo matrimonial, en caso de los que están allá, bueno, pues ese pedacito se lo dicen a ellos cuando vengan. Pero los que estamos acá, que nos va a tocar también, cuando toque, si nos esforzamos en tener buenos matrimonios, si nos esforzamos y no nos cansamos de trabajar en nuestros hijos, Si mantenemos ese ímpetu, esa fuerza, ese deseo y ese siempre tratar de seguir preparándonos, aprendiendo más de lo que queremos lograr en nuestras áreas, si hacemos eso, vamos a ver cómo nuestra familia, nuestro ministerio, nuestras carreras, todo lo que queramos alcanzar va a ser enriquecido, va a ser prosperado. Pero no por vago. Que la pereza es la falta de ganas de trabajar. Bueno, ganas de trabajar a mí me faltan siempre, pero como hay que necesitamos esto, entonces esto me motiva. Ok, falta de ganas de trabajar, de hacer las cosas propias de persona perezosa. Debilidad o lentitud en las acciones o en los movimientos. Tú puedes tener falta de ganas de trabajar, pero te puedes decir, no, es que yo no soy vago. Hoy yo no tengo ánimo, porque somos humanos. Yo no les voy a decir a ustedes que ustedes siempre tienen que estar con, sí, se puede. Va a llegar un momento en que vamos a decir, caramba, estoy cansado, no puedo más. Vale la pena, yo no creo que no vale la pena tanto esfuerzo. Es normal, porque tampoco yo le voy a vender que todo es color de rosa y que todo es estrellitas y todo es magia. No, la realidad es que tenemos que luchar inclusive con nuestros propios deseos, nuestra carne, y decir, no, sí, yo no tengo ganas, pero yo me voy a levantar hoy temprano. Hoy que no tengo ganas, me levanto más temprano. ¿Ve? Hoy que no tengo el deseo, bueno, pues yo voy a llegar con más temprano a la universidad. Hoy que ya yo dije, no, yo creo que no voy a alcanzarlo, bueno, pues yo voy a investigar bien dónde que voy a hacer esa maestría. Hoy que yo no tengo ganas de verdad, voy a soltar esto, no, pues yo voy a investigar dónde yo puedo estudiar de la palabra para ser un buen predicador. O sea, es que tú tenemos que luchar. No, el hecho de que tú te sientas perezoso un día no te hace a ti perezoso. Es una decisión tuya. Tú decides si serlo o no serlo. Hay una expresión que yo he escuchado desde hace mucho tiempo, que siempre se me ha quedado en la memoria, que dice, haz lo que nunca has hecho y verás lo que nunca has visto. No es verdad que si tú quieres alcanzar una meta y te sigues en ese mismo círculo vicioso que no te está funcionando y vuelves y lo repite y vuelves y lo repite, no es posible que tú pretendas que en la próxima ronda lo vas a alcanzar porque ya sabes que no funciona. Entonces tienes que detenerte y decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de cambiar? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el fallo? Porque si voy a hacer lo mismo. En el caso que le comentaba hace un ratito, cuando yo estaba en la universidad, yo estaba en la UAS, la primera ocasión. En la UAS yo estudiaba ya publicidad. Ustedes saben que la UAS es un poco exigente. En ese tiempo, no sé ahora cómo está todo el sistema de la universidad, pero había muchas infraestructuras en construcción y todo eso. Yo trabajaba en Villa Consuelo, en una importadora, hasta las 6 de la tarde. De ahí yo tenía que coger para la universidad. Y cuando llegaba a la universidad, o no aparecían los profesores, o yo tenía aulas que cuando yo iba estaban destruidas, o sea, el edificio completo. Y entonces ya eso poco a poco me fue quitando el deseo, porque señores, yo cogí de cargar caja en Villa Consuelo para la universidad, para yo encontrarme que no hay nada, para coger para mi casa una hora de camino, yo decía, yo me voy directo para mi casa. Entonces, llegaron unos momentos en que yo me reinscribí 3 veces. Y adivinen, las 3 veces me pasó lo mismo. Ya cuando llegué a los 30 años, que yo veo, dije, caramba, perdón, ¿para dónde voy? Porque ciertamente yo me quiero casar. Eso es una de las metas de vida, ¿verdad? No es que uno anda desesperado, pero yo me voy a casar. Pero si yo me caso, ¿y con qué yo voy a mantener una familia? ¿Verdad? Porque me sentí estancado en ese momento. Pero yo quisiera tener una vivienda propia, pero el trabajo que tengo actualmente no me permite alcanzarlo. Yo necesito superarme y crecer. E inclusive cuando empecé a investigar en las universidades privadas para retomar la carrera, súper caras, yo no la podía costear. Y decidí, bueno, investigar en una universidad de adultos para estudiar psicología, porque me gusta la psicología también. Y ya cuando estaba todo el proceso de investigar, dije que no, yo si no es publicidad, yo no voy a estudiar. Suena, puede sonar altanero, pero es que realmente es lo que me apasiona. Yo dije, yo puedo estudiar la psicología como una segunda carrera. Entonces, en ese proceso, el señor también estaba trabajando conmigo, con el llamado que él quería conmigo en mi vida. Ahí entonces, miren cómo se va enlazando lo que le comentaba hace un ratito. Y el señor trabajando conmigo, y yo que no quiero, hasta que un día yo le dije, mira al señor, ya no aguanto estar peleando contigo. Esto es muy fuerte, esto es como que yo tengo un río y la corriente está muy fuerte atrás de mí, en contra mía, y yo luchando para darle para adelante, y yo no puedo. Haz lo que tú quieras conmigo. Pero solamente te pido que me permitas retomar mi carrera, porque yo entiendo que podría ayudarme en el servicio a la iglesia, la carrera, además de que me gustaría ser profesional. Pues yo hice esa oración, yo no sé para qué, porque de fresco, más o menos como al año, me dieron una beca completa en una universidad privada. Yo no he pagado ni siquiera el carnet de la universidad, nada, yo no pago nada ahí. Yo voy por mi carita, allá, muy sonriente. Lógico, tengo que mantener un índice, ¿verdad? Porque tampoco, no puedo irme de vago. no puedo ser perezoso. Se da la situación en que cuando, por ejemplo, ya los muchachos conocen mi nombre de la carrera. Y ya cuando, por ejemplo, estábamos en virtual, de una vez empezaban a escribirme en privado. Mira, yo quiero que tú estés en mi grupo, que tú quieres en mi grupo, que tú estés en mi grupo. Y yo le decía a ellos, señores, no es que yo sea muy inteligente. Lo que pasa es que yo estoy medio viejo y yo tengo que salir de esto rápido. Yo le estoy dando con todo a esto. Yo le estoy dando con todo porque yo tengo que salir de esto rápido. Yo no, cuando a mí me dieron la carrera, cuando me dieron la beca, es a través del Ministerio de la Juventud y la gente de, bueno, era de era un impulso para las carreras de arte. Pero como era a través de la juventud, la edad tope para dar la beca eran 35 años. 35. Ah, ok, todos. Ah, ok. Bueno, bien. Entonces, allá era 35. Acroarte y Ministerio de la Juventud. Entonces, Acroarte me aprobó. Y la beca me salió. Me aprobaron la beca y todo eso, pero pasaron unos meses. Cuando me entregaron la documentación de la beca, que ni siquiera pude ir a recibirla porque estaba operado, Faltaban 4 meses para yo cumplir los 35 años. Quiere decir que unos meses más y ya yo no iba a aplicar legalmente. Bueno, porque el Señor podía hacer un milagro, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero podía hacer. Pero legalmente ya yo no podía hacerlo. Pero yo tenía que esforzarme. Y entonces los muchachos empiezan a escribirme. Muchos muchachos que, ¿verdad? Porque quieren, porque me ven muy, muy activo. Y vamos, Señor, el trabajo, la tarea, el proyecto. Todo esto, mando. Ah, que tú eres muy bueno, Emmanuel, tú eres muy bueno. Miren, muchachitos, andan los jóvenes de aquí. Terminen su carrera temprano. Pues no es fácil estudiar, viejo. Miren, este cerebro no es fácil meter la información. No es nada fácil. Se puede. Pero háganlo con tiempo. No es fácil. Pero como yo estoy enfocado, yo dije, no, es que yo voy a terminar esto rápido. Primero no me puedo dar lujo por el tema de la beca. Porque me tumban esa beca y ¿de dónde voy a pagar yo eso? Y segundo, yo tengo un proyecto, yo quiero hacer una vida. Entonces, y yo digo, y si yo conozco una muchacha y me enamoro y me quiero casar, y yo fuñendo con universidad, no, yo tengo que salir tan rápido. Yo tengo que salir tan rápido. Pero hago el comentario de casarme como un ejemplo, porque eso es en el tiempo del Señor. Pero hay muchas cosas en la vida que uno quiere alcanzar. Yo quiero superarme económicamente, lograr otras metas, ¿sabes? Y se necesita dinero para eso. Somos espirituales, pero necesitamos dinero. Entonces, si tú sigues haciendo lo mismo, no lo vas a lograr. Entonces, yo tuve que en ese momento desempolvarme y decir, mira, no, es que ya yo no tengo que zapatearme y tengo que hacer algo diferente. No puedo volver a continuar en la misma forma de hacerlo. Ustedes recuerdan que a Josué, esta es una palabra que nos encanta a nosotros, siempre la hemos escuchado. Cuando el Señor le manda a decir a Josué, mi mandato es este, sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Óyeme, es difícil, pero sé fuerte. Es difícil, es duro, pero sé valiente. Tus hijos todavía no vienen a la casa del Señor, a los caminos del Señor. Sigue firme y sé valiente. Tú vas a ver a tus hijos glorificar el nombre de Dios. Tú todavía no has logrado conseguir tu casa propia. Sí, está bien, pero sé fuerte, sé valiente, lucha, no te detengas. Pero no es porque tú tengas la capacidad, no te vayas a tú a glorificar y a vanagloriar y decir que sí, que yo puedo. Esto no es un mensaje motivacional de yo sí puedo, porque esto no se trata de ti. Esto es porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Todos sus planes, los propósitos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es muy probable que en el transcurso de este tiempo, de este trayecto, nos demos cuenta que yo deseo algo, pero no está encaminado a la voluntad del Señor, y entonces yo tengo que desecharlo de mi vida. Porque no es que vamos a manipular a Dios, que yo voy a alcanzar esto porque sí, porque tú eres Dios y tú me lo vas a dar. No. Nosotros vivimos, se supone, ¿verdad?, que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Atado siempre a su voluntad, a su propósito. Porque podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Cuando le comentaba hace un ratito que nos sentamos posiblemente a planificar qué es lo que queremos lograr, trazamos un proyecto, un trayecto de lo que queremos hacer. Pero debemos tener los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales, perdón, abiertos, y nuestros ojos también, para escuchar y ver por dónde Dios nos está guiando. ¿Verdad? Porque a veces el Señor, yo digo, bueno, de esta manera yo lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, pero el Señor te dice, mira, yo te voy a llevar allá, pero no es por ahí, es por aquí. No, porque es que yo tengo buenas relaciones, yo voy con fulanito y fulanito me va a ayudar. Cuando tú vas, fulanito, ni caso. Porque a veces queremos depender de lo que tenemos, de lo que podemos controlar nosotros. Y no se trata de eso. Es el Señor. Pero la palabra dice que la oveja conoce la voz de su pastor. Entonces, si el Señor empieza a decir, ten Manuel, por ahí no, por allá no. Y yo no conozco la voz de mi Señor. ¿A qué voz yo le voy a hacer caso? Entonces, en este proceso de vida que tú quieres alcanzar algo en ella, que tú quieres llegar allá, Así como tú te estás esforzando mucha energía, mucha fuerza para lograr eso, también invierte fuerzas y energías en la intimidad con Dios. En conocer a tu Dios, escuchar, aprender a escuchar la voz de tu pastor. Porque van a venir muchos por ahí queriendo simular la voz de Cristo. Y fácilmente tú te dejas llevar y fácilmente te confundes porque no sabes diferenciarlo. En el libro de Jeremías, gloria al Señor, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gloria al Señor. El Señor sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. El Señor se conoce. Óyeme, cuando el Señor ve nuestras vidas, Él ya está claro qué es lo que más nos conviene a nosotros. Y probablemente tú digas, es que mira, ese apartamento que yo estoy viendo, es que ese es el que yo he soñado. Esa es la casa que yo he soñado para tener una familia. Y no, yo voy a hacer el lío por ese apartamento. Y te enfocas en él. Y dices, ese, no, es que no, ya, y tú, te quieren enseñar otro apartamento, y tú no es ese, porque ya. Pero cuando te das cuenta que viene, todo se te desbarata, todo se te destruye, todos los planes para adquirir ese edificio, ese bien, se te destruye, tú te traumas, tú dices, cónchale, se me fue, este era, y ya, y te frustras. Pero el Señor te está diciendo, probablemente el Señor está al lado tuyo diciéndote, mira, es que no te convenía. No, ese no era. Yo tengo algo mejor para ti. Y probablemente luego te enseñan otro apartamento que tenga menos lujos. Pero ese es el apartamento en que tú vas a vivir en paz con tu familia. Porque a veces nos dejamos impresionar por las luces, por los destellos, por la gloria de lo que se ve. Y no nos detenemos a ver lo que el Señor sí conoce, lo que no se ve, el lado espiritual. Cómo de una manera u otra va a afectar tu vida, tanto emocional como espiritualmente, al adquirir ese bien o ese servicio. Yo recuerdo en una ocasión cuando yo trabajaba en un banco, pero en ese momento yo llamaba a clientes para temas de tarjetas de crédito. Y en una llamada, el señor, le llamamos, señor fulano de tal, le estamos llamando para una tarjeta de crédito que le tenemos preaprobada. La respuesta del señor fue, nos dijo, mira, tú me puedes llamar en unos días, porque yo tengo que ayunar y orar para saber que el señor me diga si puedo aceptar la tarjeta de crédito. Yo ya era cristiano y dije, santo Dios, aleluya, oración y ayuno para aceptar la tarjeta de crédito. Yo realmente lo vi exagerado en ese momento. Pero cada persona tiene su manera de manejarse con el Señor. La manera en que tú tomas tus decisiones, aun sea guiada por Dios, no necesariamente debe ser la mía. Yo lo vi exagerado. Bueno, ahorita yo lo llamo y el hombre está, no me puede coger la llamada porque está mareado en el ayuno. Pero después yo entendí, caramba, pero sabrá Dios las decisiones incorrectas que ese Señor ha tomado en su vida, que Él prefiere no dar un paso hasta no estar seguro de lo que su Dios piensa sobre eso. Entonces, nosotros, suena exagerado, puede ser exagerado, pero se lo respeto. Pero más exagerado es que cuando me llamen a mí, sí, mándamela, sin yo ni siquiera detenerme a pensar si yo tengo la capacidad para pagar esa tarjeta de crédito. ¿Usted me entiende? O sea, no tiene que ayunar por todo, pero sí ayune por todo. Tenga intimidad con Dios para cuando se tenga que tomar ciertas decisiones, el Señor tenga ya usted esa relación con el Espíritu Santo que le instruya a usted a tomar la decisión que es la correcta. Miren lo que dice, escribió Pedro en el libro de Primera de Pedro. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Tú fuiste llamado a recibir la gente en la puerta? Hazlo para el Señor. ¿Tú fuiste llamado para dirigir el culto? Hazlo para el Señor. ¿Tú fuiste llamado para saludar a la vecina y decirle en la mañana, Dios te bendiga, vecina? Hazlo como para el Señor. Hazlo bien. Dejemos de vivir una vida mediocre. Cuando yo me convertí, yo tenía aproximadamente 12 años. Y yo me congregaba en una iglesia bien conservadora. Y yo recuerdo que se hacían lo cultural, el devocional. Eso era en el culto, ¿verdad? El cultural, el devocional y luego el mensaje. Y en el cultural y en el devocional era que llamaban a la persona, fulana de tal, que cante el cultural. El cultural creo que eran los coros. Y pasaba el hermano, no, al revés. No, no, pero en la mía era así.
No, porque el devocional se supone que es como el tiempo de alabanza.
Ajá. Sí.
Ah, ok.
A cualquiera de la iglesia. Ajá. Y entonces el hermano o el hermano subía, Emmanuel subía. Señor, yo llegué a cantar una vez. Eso sí, que yo quería matar al grupito que iba a cantar conmigo. Oh, sí, porque dijimos, vamos a subir todos. Y cuando nos llamaron, se desaparecieron. Y yo cantando el poderoso de Israel solo. Ahí fue que yo creo que el Espíritu Santo me dijo, mira, este no es tu llamado. Aquí no es. Aquí no es. Entonces pasaba el hermano, pasaba Emmanuel. Dios le bendiga, iglesia. Yo voy a cantar un corito. Yo no canto bien, pero como es para el Señor. Yo voy a cantar un himno del Himnario de Gloria. Pero como es para el Señor, ajá. Entonces, como es para el Señor, tú vas a traer la miseria, lo que sea. Eso es lo que se merece Dios. Sí, Dios recibe nuestra adoración. Pero si tú vas a hacer algo para Dios, y más en público, bueno, en todo lugar, en todo momento, privado, lo que sea, hazlo bien. Si tú vas a cantar en tu casa y te vas de galilla, degalíllate, pero trata dentro de lo posible afinar. A mí se me hace difícil, pero gloria a Dios. Se hace el esfuerzo. ¿Cómo es posible que como que para Dios? Ajá. Y el mensaje. No, yo tenía preparado un mensaje. El Espíritu Santo se maneja como sea, ¿verdad? Y si quiere mandar un mensaje, no se vaya a malinterpretar. Si quieren ver un mensaje, lo va a enviar. Y si yo tengo preparado algo y el Señor posiblemente, mira, yo quiero que tú le hables a la iglesia, esto y esto, puede pasar. Pero muchos se agarraban de... Ah, yo tenía un mensaje preparado, pero el Señor me dijo que dijera esto, y entonces tú ves que no hay coherencia a lo que están diciendo. Si el Señor te cambió el mensaje para dar otro, debe haber coherencia. No es una loquera. Entonces tú ves que te está hablando una cosa rarísima, una cosa no tiene que ver con eso. Eso fue que no te preparaste. Tú no te dedicaste, tú no te sentaste a evaluar lo que ibas a decir. A cualquiera se le puede ir la guagua, porque somos humanos. Pero cuando un mensaje entero tú no encuentras coherencia, eso está fuerte. Entonces, no podemos, todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Pero cuando hablo de glorificar a Dios, no es que lo que cuando venimos a cantar a la iglesia, no es lo que tú haces cuando tú pasas esas puertas. Todas las decisiones que tú tomas fuera de estas cuatro paredes, quítate el concepto de que la iglesia es esto. Esto no es la iglesia. Este es el lugar de reunión de nosotros, de la iglesia de Cristo. Ese es el lugar donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se une para adorar a su Dios. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Entonces yo, como soy la iglesia, todo lo que yo haga y donde quiera que yo esté debe glorificar a Dios. Lo que yo haga debe glorificar a Dios. Da vergüenza a veces escuchar personas decir que no les gusta contratar a evangélicos porque son malos empleados. Yo he escuchado eso, señor. Lamentablemente. Da vergüenza. Pero yo, gracias a Dios, estoy viendo muchos cristianos que nos estamos preparando, ¿verdad? En todas las áreas para dar lo mejor para la sociedad y para Dios. Si usted va a ser abogado, sea el mejor abogado. No sea un abogado chapucero y picapleito, como dicen. Hágalo bien. Si usted va a ser arquitecto, deje de estar quitando columnas a los edificios para rendir los materiales o la mano de obra. Haga la cosa bien. Luche. Si tiene que enfrentarse a sus jefes, a sus superiores, para decirle, no, es que eso no puede ser así, porque eso es incorrecto, eso va a traer algún tipo de daño, Hágalo, mantenga su postura. Pero dejemos de ser mediocres, porque lo que tú haces es para que Dios sea glorificado. Porque al final, ¿sabes lo que es? El evangélico. ¿Y eso qué es evangélico? Es un clásico. ¿Eso qué es evangélico? Entonces, ¿qué? ¿Está siendo Cristo glorificado con eso? No. No lo está haciendo. Pero cuando las personas también, ¿verdad? Porque como hablamos lo malo, la cosa también hay que decirlo. También se da la situación que cuando las personas hablan de alguien, lo hacen con respeto y con valor hacia esa persona, su trabajo. No, mira, fulano lo puede hacer. Ese muchacho es un buen profesional y es un cristiano. O que quieren, ¿tú le quieres proponer eso a fulano? Ni lo piense. No te va a hacer. Pero eso es lo que debemos ser. ¿Por qué? ¿Para que hablen bien de nosotros? No. Es que toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro accionar, debe glorificar a Cristo. Porque de nada me sirve a mí yo irme a sentarme a predicarle un día a mis compañeros de trabajo cuando ellos saben el currículum mío por detrás. Díganme ustedes. Queremos evangelizar a veces, evangelizar en las oficinas y en las oficinas saben más que en la casa de uno, porque no se ha pasado 8 horas en una oficina con los compañeros. ¿Saben más de ti? Cuando tú vienes a hablar de Cristo, señora, yo tengo una compañera que cuando yo le escucho hablar, yo, hermana, usted le haría más favor a la iglesia que en las reuniones no mencione a Dios. Yo por dentro de mí, usted no debería mencionar a Dios en las reuniones, porque lo que estamos escuchando sabemos, ¿verdad? Su accionar. Entonces, usted lo que está haciendo un daño. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Ya, para, yo sé que ya está picando el hambre. Sí, ese chocolatico que usted se bajó a las 8 de la mañana hace rato que se evaporó. Gracias a Dios que nosotros no tenemos un restaurante cerca por aquí que no entre olores, porque mira, empiezan a caer los hierros y dicen, ¡ay, se están cayendo! Y creen, no es el Espíritu Santo, es el Mario del Hambre. Pero no. Santiago nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que una constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Volviendo para atrás. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, lloren, griten, quéjense. ¿Verdad? Eso es lo bíblico. No, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Difícil. Difícil. Ahora que estamos arrastrándonos, esperando el bono de diciembre, está difícil alegrarse. Yo le comento que nosotros, yo estoy trabajando virtual todavía, yo estoy híbrido y ya tengo que ir cada cierto tiempo a la oficina con mi equipo de trabajo presencial y ya se está acercando una fecha para ir. Y el viernes en una reunión virtual dice uno de mis compañeros, miren lo que le voy a decir de ahora, tenemos que ir de la semana del 7 del mes próximo, miren lo que le voy a decir de ahora, no se le ocurra hacer ningún tipo de desayuno ni comida especial la semana que vamos presencial, no hay cuarto. Estoy esperando el bono de diciembre. Señores, y desde que ese muchacho dijo eso, y ay, amén, sí. No se le ocurra a ustedes hacer ese tipo de comida. Porque que nosotros empezamos a llevar cosas como raras, aprovechando que estamos en la semana juntos. Pero ese es el momento de alegrarnos. Porque es muy fácil, en medio de la abundancia, en medio de la felicidad, en medio de la alegría, cuando todo está fluyendo bien, es muy fácil alegrarse. Es muy fácil celebrar. Es muy fácil prender ese radio a todo lo que da y poner esa adoración, esa música a todo lo que da, a todo lo que... Ajá, es muy fácil. Ah, pero cuando entonces está la cosa mala, tú vienes el sábado, en vez de ponerte una canción, unas adoraciones, unos merenguitos ahí cristianos, tú vienes, pones, ¡fua! Ana Gabriel, a quejarte y a lamentarte a dos manos. Es difícil, sí, es más fácil. Pero con una quejadera y a decir, no, es que yo no puedo, ay, Dios mío, ¿y qué me metí? Sí, a veces también son consecuencias de nuestras decisiones, las situaciones incorrectas. Pero es un tiempo para alegrarse. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento de celebrar, estamos mostrando la confianza que tenemos en nuestro Dios. Hablamos de que Dios, nuestro Dios, es fiel y sus promesas son fiel y son eternas. Y desde que llega la malaria, estamos con el grito al cielo. Somos humanos, como le he comentado anteriormente. Podemos, ¿verdad?, chocarnos en un momento. Pero cuando tú estás atormentado, mi Señor es fiel. Yo voy a poner un mambo violento cristiano ahí a todo lo que da. Y que los vecinos no sepan que en mi casa no hay ni para el café. ¿Verdad? Yo no tengo que estar anunciándole a la gente que estoy en mala. Porque sí, porque yo sé que mi Dios es fiel. Y señores, y a veces creemos que el convertirnos en cristiano es que vamos a tener una vida abundante todo el tiempo. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener dificultad. Vamos a ser probados. Vamos a ser perseguidos. Pero en todo tiempo hay promesas para nosotros. Y esas promesas son fieles y son verdaderas. Entonces, en este momento, tú no has alcanzado esa meta, ese propósito, ese proyecto. Pues reevalúa qué estás haciendo y reevalúa si lo que quieres alcanzar, lo que quieres lograr, va conforme al propósito de Dios en tu vida. Evalúa si se glorifica a Dios con lo que estás haciendo y con lo que vas a alcanzar. Si cuando tú firmes ese negocio, tú vas a poder venir y comentar, tener una conversación con el pastor McDiel y abiertamente, sin tener tipo de vergüenza, te quiere estar tapando cosas, decirle, yo firmé un negocio y pastor y estoy muy feliz por esto y esto y esto. Pero no puede comentar mucho porque tú sabes que hay cosas que no son muy legales detrás. No, que lo que hagas todo sea transparente. Pongo el ejemplo del pastor, porque como tenemos un pastor que podemos tener ese tipo de conversaciones con él a confianza, pero tampoco es porque para allantar al pastor, es para que lo que hagamos, aún el pastor no lo sepa, Dios sea glorificado. Amén. Yo creo que tenemos que estar de pie, iglesia. Y vamos a hacer una oración por esas cosas, esas metas, esos proyectos, esos deseos que se tornaron inalcanzables en algún momento y lo desechaste, ya no lo quieres más, ya tú dijiste, ya yo no tengo fuerza para eso, señores. Sí se puede. Si está conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas, sí se puede. Te calco, eso no es un mensaje motivacional. Es un mensaje para que tú actives tu fe y diga, yo no lo estoy viendo, pero lo estoy viendo. Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Ni siquiera han entrado al corazón tuyo. Tú no te imaginas los planes que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Y es probable que los planes que tú tengas ahora mismo, tú te has aferrado a ellos, pero yo quiero que lo pongamos en las manos de Dios para que se cumpla su voluntad para nosotros. No para que nos los dé. Porque no quiero que nadie se vaya aferrado a algo que vaya en contrario a la voluntad de Dios. Es que los planes, los deseos de tu corazón, se aferren hoy a la voluntad de Dios. Sean uno con el propósito de Dios en tu vida. Y que conforme a lo que el Señor entienda que es adecuado para ti y para mí, sean cumplidos. Y lo que tenga que ser destruido, sea destruido. Si tenemos que iniciar un nuevo plan, iniciemos un nuevo plan. Pero que el propósito principal de nosotros es este, señores. Que Cristo sea glorificado. Amén. Vamos a levantar una oración al Señor. Señor Jesús, seguimos glorificando tu nombre. Te seguimos adorando, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el único merecedor, Padre amado. Hoy tu iglesia, Señor, todos nosotros como tu pueblo, como tu iglesia, venimos delante de ti, Padre amado, trayendo delante de tu altar, delante de tu trono, nuestros planes, nuestros deseos, esos anhelos de nuestro corazón, los más íntimos, lo que quizás solamente yo conozco, esas metas no alcanzadas, esos propósitos no logrados, yo lo pongo delante de ti, Padre amado. Los entrego a ti, a tu voluntad, Señor. Padre, abre mis oídos para escuchar tu voz y dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Abre los oídos de la iglesia, Padre amado, que no demos un paso hacia adelante si no estamos siendo dirigidos por tu presencia y por tu voluntad, Padre amado. Nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestro corazón herido porque no alcanzamos algo, Señor, lo ponemos en tus manos para que sea sanado y restaurado, Padre. Porque creemos que tus planes para nosotros son de bien. Y lo que tú tienes planteado para mí, tus pensamientos son mucho más superiores a los míos. Yo me rindo a ti, a tu voluntad y a tu propósito en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Gracias, Señor.
Quiero. Sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti.
Toda.
Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir.